En la mañana de El Espectador, Daniel Castro nos propone una pausa para el café.
Pero yo no sabía que era menor. Hay gurisas que aparentan más edad. No hay excusas. Seguramente han visto, han escuchado estas frases que forman parte de la campaña contra la explotación sexual infantil y adolescente, muchas veces mal denominada prostitución infantil. Este es el tema que hemos elegido para nuestra pausa para el café de hoy. Finalizó hace algunos días la campaña Uruguay, país de buen trato, luego de intervenciones en Maldonado buscando desnaturalizar el tema, o contextualizarlo, darle la relevancia que tiene, sumar adeptos, principalmente comerciantes y operadores turísticos, para visibilizar el delito. En apenas 15 días, la línea azul, la 0800-50-50 del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay, recibió 5 denuncias de presunta explotación sexual comercial de adolescentes en aquel departamento. La campaña se instala en Colonia, en marzo en Montevideo, en abril en Paysandú. Hoy vamos a conocer más sobre esto y para eso invitamos al coordinador de la campaña, Nicolás Iglesias, y a la abogada Diana González, experta en el tema, integrante de la Cooperativa de Abogadas para la Defensa y Promoción de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. ¿Qué tal, doctora? Buen día, ¿cómo le va?
Buenos días.
Mucho gusto en recibirla y a ti, Nicolás Iglesias, también. Muchas gracias por estos minutos.
Muchas gracias, Dani.
¿Cómo se viene desarrollando la campaña?
Bueno, la campaña, aunque tuvo su punto alto en lo que fue el verano de enero, empezó con un proceso de formación y capacitación de jóvenes que fue desde septiembre, octubre, noviembre, diciembre, en temas como turismo responsable.
¿Desde qué lugar se forma, por ejemplo?
Y la capacitación consta de, vienen técnicos en turismo y, por ejemplo, abordan todo lo que es el tema del turismo, el impacto social y económico del turismo. Vienen especialistas en explotación sexual infantil y hablan sobre la temática. Otros trabajadores sociales y psicólogos trabajamos el tema de la resolución no violenta de conflictos, cómo transmitir el mensaje. También qué implica este tema para los jóvenes y adolescentes que participan de la campaña. Ellos mismos pueden empezar a identificar situaciones de violencia, de distintos tipos de maltrato en su contexto. Y después de ese proceso de formación que se desarrolló en Paysandú, Maldonado, Colonia, Montevideo, los jóvenes reciben los materiales que desarrollamos, que le damos a los turistas, que realizamos con el Ministerio de Turismo, con el INAU y las intendencias, como una excusa positiva, yendo de esas otras excusas, para empezar a hablar con el turista, para empezar a hablar con el operador, para empezar a hablar con la población en general sobre la temática.
Bien, doctora González, ¿avances, retrocesos?
Dificultades.
Aspectos sí. Culturales.
Sí. Bueno, yo creo que el debate que hubo a fin de año sobre el código da cuenta.
Claro.
Un poco de qué temperatura estamos, ¿no? Es un país que no logra modificar su código penal todavía para, desde una visión respetuosa de los derechos sexuales. Al mismo tiempo tiene una ley contra la explotación sexual ya del 2004, o sea, ya con 10 años que se está aplicando, con dificultad, pero se está aplicando. Y bueno, da cuenta de que no todos estamos en sintonía, no es un tema saldado, ¿verdad? Y eso hace que también en la comunidad se refleje todavía la contradicción entre gente que le parece, y que, como nosotros, que consideramos que es una vulneración de derechos humanos, un hecho muy grave, y otros que todavía pueden reírse, ¿no? Bueno, hoy, ahora hablábamos de las letras, ¿no?
Sí, claro.
De canciones y murgas, naturalizándose o tomándolo todavía como algo divertido, ¿no?
Bueno, ¿y cuál es aquel sector de la ciudadanía que debería responder de mejor manera a este desafío? Porque me parece que allí hay responsabilidades compartidas, pero unos tienen más responsabilidades que otros.
Sí, sin lugar a dudas, en primer lugar, esto tiene que ser una política de Estado, ¿no? Claro. El Comité Internacional de Derechos del Niño, ahora en enero, que estuvo evaluando la situación, quedó muy preocupado por esta situación, porque, bueno, esto no se resuelve con una sola acción. Son necesarias todas. Por supuesto que también es responsabilidad de todos, las adultas y los adultos, ¿no?
También. Bueno, la campaña, como decíamos, Nicolás, se instala en Colonia, en marzo vendrá a Montevideo y en abril se va a Paysandú. Uno se pregunta si ustedes tienen claramente determinado que los casos de explotación sexual infantil sean más frecuentes en el interior que en Montevideo, se denuncian más en un lugar que en otro.
Lo que tenemos identificado, de acuerdo a las alguna información que no es muy completa, que son las 84 denuncias que hubo el año pasado sobre explotación sexual infantil, hay algunos departamentos y algunas zonas donde hay más denuncias realizadas. Eso combina distintos factores. A veces puede ser el factor de la frontera, por ejemplo, departamentos como Artigas, Rivera, propio Paysandú, que tienen un gran tránsito fronterizo. Las redes que se van desbaratando, que se van encontrando, han apuntado a esos departamentos. Hay otros lugares que tienen polos de desarrollo económico o zonas portuarias, como puede ser como Palmira, Carmelo, las zonas donde se instalaron las plantas de celulosa, que también genera esas situaciones de desigualdad, de muchos adultos varones con migración interna o internacional, con poder adquisitivo, lejos de su familia, un montón de factores que ayudan que esas cosas que están establecidas en la cultura de poder concebir, llegar a concebir que un niño puede ser comprado, ser concebido como una mercancía, generan que esas situaciones de desigualdad sumadas a los patrones culturales haya más prevalencia. Uh-huh. En Montevideo, obviamente, que con la mitad de la población del país va a haber más casos, eso no cabe ninguna duda. Nosotros elegimos los departamentos combinando dos factores. Por un lado, este factor de que haya más denuncias y que sean departamentos más sensibles a la temática. Y por otro lado, la posibilidad también de trabajar en una articulación interinstitucional que no se da en todos los departamentos. Entonces, donde encontramos apoyo y eco de voluntarios y de instituciones públicas, más instituciones privadas, más también sabiendo que son departamentos que la temática ha estado en la agenda y la gente le empezó a preocupar, elegimos esos cuatro.
Tú has advertido cierta falta muchas veces de respaldos institucionales más potentes.
Nosotros lo que evaluamos es ciertos avances, ciertos compromisos. Campañas de prevención de explotación sexual infantil protagonizadas por jóvenes son una novedad todavía en nuestro país. Uh-huh. Lo que nosotros apuntamos a que estas campañas no queden como una cosa que se desarrolla un par de veces, sino apuntamos a que esto quede como una política pública, que ingrese, digamos, dentro de las prioridades políticas del Estado. Desde el principio debemos reconocer que tuvimos el respaldo del Ministerio de Turismo y es algo que nosotros decíamos como ONG. Nosotros como una ONG enfocada en infancia no nos íbamos a meter en el ámbito turístico si no había un respaldo del Ministerio de Turismo. Claro. Como lo tuvimos, lo decidimos hacer. Y lo mismo nos pasa en las intendencias, en los departamentos y con los operadores privados. Si no encontramos cierto eco del operador privado o de la intendencia departamental, no nos podemos involucrar porque no tenemos la legitimidad en el territorio para poder desembarcar con una campaña que tiene muchos jóvenes, mucha logística, mucho impacto también de trabajo concreto.
Doctora, ¿cuáles son aquellas vías por las que llegan las denuncias? ¿Y en qué medida incide, desde su punto de vista, la no denuncia? Todas esas cuestiones vinculadas al temor, muchas veces, a la vergüenza también.
Sí, la no denuncia incide claramente en la impunidad, ¿no? Porque, a ver, todos los delitos sexuales, también la explotación sexual, se quedan amparados siempre en el secreto. Esa es la gran arma, ¿verdad? Que con los delitos sexuales, la estrategia es avergonzar a la víctima, culturalmente, ¿no? Claro. Avergonzar a la víctima, aconsejarle que va a ser peor para ella si denuncia. Y ese
Responsabilizarla.
Y eso es lo que hace quien abusa, quien explota, pero también lo hacemos todos los demás. Fíjense que en todavía los delitos sexuales en Uruguay se investigan en general a instancia de parte. O sea, si la persona denuncia, si no, no se investigan. Con un hurto no hacemos lo mismo. Claro. Y es un delito mucho menor. ¿Sí? En niños y adolescentes sí hay instancia de oficio, pero no en todos los casos. ¿Sí? En explotación sexual sí, pero esto permea todo el sistema, ¿verdad? Entonces, el denunciar genera es una carga grande para la víctima y para quien denuncia, sin lugar a dudas. Esto no es fácil porque además en nuestro sistema judicial todavía las medidas de protección a víctimas de delitos sexuales y a niñas, niños y adolescentes en particular, no tienen una clara regulación. Hay reglas que exigen determinadas formas de comportamiento, pero todavía no tienen rango legal, o sea que tiene mucho que ver con la sensibilidad de los operadores que están allí. Pero tenemos que saber que si no hacemos ese trago amargo de denunciar e intervenir, esto se multiplica. Por cada caso que no denunciamos, hay un explotador que dice yo puedo hacer cualquier cosa.
Hay un explotador que siente impunidad cuando no llega la denuncia. Y hay una complicidad, muchas veces, del entorno familiar que impide esa denuncia también.
Bueno, siempre hay que tener cuidado siempre con el tema del entorno familiar. Bien. Porque es probable que en el entorno familiar también tengamos muchas víctimas o personas que no tienen las herramientas para exigir sus derechos. Y muchas veces es con quien cargamos más las pilas.
Sí, claro.
Eso no quiere decir que dentro de las familias no haya explotadores. Porque si hay un lugar donde ocurren delitos es adentro de las familias. Pero no es la misma la responsabilidad del adulto que está fuera de la situación, que no está ni amenazado, ni tiene quizás las mismas dificultades de protección que tiene la adolescente, el niño o la niña explotada, ¿sí? O similares, que el de un operador de INAU o del Poder Judicial. No es lo mismo el lugar. Hay una responsabilidad también diferente.
Claro, y me refería también a esa presión que muchas veces surge en el ámbito familiar para que se concrete esa explotación sexual, casi que como una conveniencia económica.
Sí, es verdad eso, es verdad, pero lo importante es saber que hay matices. Hay familias en las que está naturalizado, hay familias donde unas personas son oprimidas por otras, no es que toda la familia sea explotadora, y sí, hay familias...
En una denuncia de esta semana de las que recibimos directamente como campaña, lo que pasaba era exactamente eso. Un abuelo explotador amenazando a la madre de la explotada de que si eso cambiaba, iban a irse todos echados de la casa. Entonces el factor económico, por ejemplo, el patriarcalismo del poder de ser el dueño de la casa, generaba que esa situación no se destrabara hasta que finalmente se pudo destrabar.
¿Cuáles son las respuestas de la justicia? Y me refiero específicamente a algunos casos sumamente conocidos y que derivaron en una muy potente crítica de las organizaciones y de la ciudadanía en su conjunto a las decisiones que se habían adoptado en el caso específico, por ejemplo, del dueño de la Posta del Cangrejo. ¿En qué quedó ese asunto y cuál es, desde su punto de vista, la consideración que debería hacerse de la justicia en estos casos?
Ese asunto está ahora a resolución de la Suprema Corte de Justicia. Las organizaciones sociales presentamos un amicus, que es un escrito dando nuestra opinión, que no fue aceptado por la Suprema Corte. El amicus es un sistema que se usa en muchos países como forma de dar cuenta desde organizaciones especializadas de cuál es el problema. En el derecho... echa la ley, echa la trampa, bueno. Hay todo un manejo, ¿verdad?, que se hace desde los profesionales del derecho de interpretación, que a veces en vez de ser una interpretación dentro de determinados códigos básicos, se llega a manejos realmente ridiculizantes. En este caso se encontró un argumento jurídico que puede funcionar dentro de... como un punto específico, ¿verdad? Hubo un error en la consideración de que se creyó que era adulta o no. El tema es qué diligencia le pedimos, por ejemplo, a un adulto para tomar la medida, porque, bueno, es como digo, bueno, yo entré a esta casa porque creí que era mía, bueno, ¿no? A ver, ¿qué medida podemos tomar para asegurarnos que lo que estamos haciendo no es un delito? Más en un delito que muchas veces también es delito, es violencia contra personas adultas. Aunque ella tuviera 18 años, el hecho de la situación económica y la diferencia... puede dar cuenta de una situación abusiva, y muchas veces da cuenta de una situación abusiva. Lo que sí vemos en la jurisprudencia es mucha contradicción entre unos tribunales y otros, y mucha búsqueda de argumentos, muchas veces para que zafe esa persona con cuya conducta los mismos operadores tienen naturalizada. Por ejemplo, tenemos una sentencia... que de una situación donde dos adolescentes eran obligadas mediante violencia física a ser explotadas, y se entendió que no le era aplicable la ley porque la ley sería aplicable en los casos en que no existe violencia. Y uno dice, ¿y esto qué es? Sí, porque entonces es violación. Ojo, que es un delito con menos sanción, ¿no? Y que en ese momento me dio lugar a que lo liberaran por el tiempo. O de repente otro tribunal que dijo, no, pero este delito se aplica cuando no hay contacto físico. O sea, esto no lo dice la ley. Son interpretaciones que se hacen cuando creemos que la ley es injusta. Y esto de alguna manera se identifica, ¿verdad? El operador con la persona que está siendo cuestionada, si considera que la ley no es justa, y esto lo dicen los mismos ministros de tribunal, algunos, no todos, en sus mismas sentencias, buscás el argumento para que la persona no sea condenada.
Bueno, vamos a cerrar simplemente señalando que es un tema que da para mucho más, sin dudas, que los medios también cumplen una función importante, preponderante a la hora de dar este tipo de difusiones, y que la campaña continuará con respaldos muchas veces bastante tímidos del sector privado.
Sí, nosotros hicimos un relevamiento de comercios en todo Maldonado, concurriendo con dos stickers y material. Somos empresas responsables, condenamos la explotación sexual infantil y otro con la línea azul, el 0800-5050, y tuvimos respuestas diversas. En principio, la evaluación de los el 70% de los comercios dijo que sí aceptaba el material y se sumaba a la campaña. El 22-23% dijo que lo tenía que consultar a un gerente o referente dueño, y un 8% dijo literalmente que no. Nosotros evaluamos que como primera vez que nos acercamos a un sector empresarial de clase media y alta y muy lejano, a veces también muchos empresarios extranjeros que están solo en Punta del Este para hacer un par de meses de temporada, no lo evaluamos como tan negativo porque es la primera vez que nos acercamos como campaña a ese sector empresarial. También sabemos que igual el sector empresarial debería tener un rol mucho más responsable, mucho más atento, y por eso demandamos un compromiso importante de que, aparte de no ofrecer paquetes con explotación sexual infantil, que parece como de cajón, que haya un compromiso con la denuncia, que haya un compromiso con un código ética en los establecimientos turísticos, que los recepcionistas, los hoteleros pidan los documentos a los adultos que vienen con niños o adolescentes, que no hagamos la vista gorda, que no miremos por el costado, que si un taxista ve una situación en la esquina de prostitución adulta y le parece que al lado hay una adolescente en explotación, que la denuncie. O sea, que nadie colabore, que hagamos una red de protección, que es lo que nosotros manejamos conceptualmente, que como campaña podemos generar una red de protección contra la explotación sexual infantil, así como existen redes de trata y tráfico y de explotación, red de protección que involucra a toda la comunidad.
Bien. Nicolás Iglesias, coordinador de esta campaña, doctora Diana González, abogada, experta en el tema, muchas gracias por estos minutos.
Gracias.
Acá.
Muchas gracias.